Hace un año saltó la sorpresa. Dos de los principales bancos de nuestro país se veían involucrados en la que puede ser una de las mayores operaciones bancarias de nuestra historia reciente. En mayo de 2024, conocíamos que el BBVA negociaba una fusión con el Banco Sabadell. Una fusión que finalmente no llegó a buen puerto y que desembocó en una OPA, oferta pública de adquisición de acciones. Lo que conocemos como una OPA, mal calificada, hostil, por parte de la entidad vasca sobre la catalana. Una operación que, para tener el visto bueno definitivo, tiene que pasar por diferentes filtros. Filtros tanto en España como en Europa, como el del Banco Central Europeo, que fue el primero en superar. En esta linterna estuvo en septiembre del año pasado el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Explicaba aquí, días después, por qué el BCE daba su luz verde.
Creemos que la operación no tendría ningún impacto desde el punto de vista de solvencia. ¿Existen otras dimensiones? Por supuesto que existen otras dimensiones.
¿Domésticas?
Bueno, no de competencia, fundamentalmente. No es lo mismo la operación o las implicaciones que tiene desde el punto de vista de competencia en una región como Cataluña que en otras regiones, ¿no? Aquí la definición del mercado relevante es muy importante y es la que están haciendo las autoridades de competencia. Pero eso no es una función del BCE.
Si hace 4 años la Caixa y Bankia protagonizaban una fusión que dio mucho que hablar, ahora el turno era para BBVA y Banco Sabadell. En este caso, al ser una OPA, el Sabadell se ha mostrado contrario desde el principio. Creen que traería problemas, sobre todo para las pymes, y defienden que lo mejor para los accionistas es continuar en solitario. De hecho, su consejero delegado, César González Bueno, se pasó por esta linterna justo después del anuncio por parte del BBVA para reivindicar la postura de su banco y dejar claro por qué se oponen a la operación.
El banco va muy bien. El banco se ha revalorizado, es decir, ha aumentado su valor en bolsa por 5 veces, ha multiplicado por 5 en 3 años y medio. En lo que va de año, había subido ya en bolsa en el 24 un 60% antes de recibir la oferta.
A todo esto, la OPA ha ido avanzando fases durante este año, superó el examen del BCE, como hemos oído, del Banco de España, el más importante de todos, el último, el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El organismo que tiene que regular este tipo de operaciones dio el visto bueno hace apenas 2 semanas, imponiendo unos compromisos al BBVA muy duros, pero al fin y al cabo aceptando la OPA. Eso deja la pelota ahora en el tejado del gobierno, que tiene que decidir si acepta la operación o le pone tantas trabas que sería imposible de mantener para el BBVA. La postura del gobierno siempre ha sido clara. No ve con buenos ojos la OPA. Lo reafirmaba también aquí, en la linterna, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Se basa en una preocupación de fondo sobre el hecho de que el sector financiero puede estar demasiado concentrado. Si falta competencia en el sector, esto supone un detrimento para los clientes, para los usuarios. Detrimento no solo en función de las condiciones de los depósitos, detrimento en función de temas de inclusión financiera, acceso de crédito a pymes. Yo creo que ese elemento, desde el inicio, es el que ha llevado nuestra posición y es donde estamos.
El gobierno ha marcado claramente su postura, pero nos sorprendía a todos hace 2 semanas. El pasado 5 de mayo, Pedro Sánchez anunciaba una consulta popular en la que podíamos participar todos los ciudadanos y dar nuestra opinión, en principio sin control alguno sobre la operación.
El gobierno de España abrirá mañana una consulta pública previa a la toma de decisión con el objetivo de recabar la opinión de organizaciones, de ciudadanos y de asociaciones. Nuestra intención y nuestro deseo es ayudar a que nuestras empresas crezcan, que ganen volumen, también competitividad, pero siempre y cuando eso beneficie al interés común del país y de sus ciudadanos.
Qué mal leemos las cosas de vez en cuando. Bueno, una consulta que obviamente levantó ampollas porque es la primera que se hace sobre una operación empresarial. También por la chapuza que ha sido, pudiendo registrarse, como hice yo mismo, autollamándome Jordi Pujol con todo tipo de datos falsos. Hemos escuchado a casi todos los protagonistas de esta operación en esta linterna, solo nos faltaba uno. Ahora mismo, el más interesado en conocer la resolución del gobierno sobre esta OPA. ¡Que pase! Carlos Torres, es el presidente del BBVA. No todos los días uno entrevista al presidente de un banco, lo reconozco. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, Ángel, buenas noches.
La pregunta sin anestesia. ¿Confías que el gobierno dé luz verde a la OPA sobre Sabadell?
Espero que y confío en que los accionistas de Sabadell puedan pronto poder tomar una decisión sobre si quieren o no quieren unirse a este gran proyecto. Y confío en eso porque la operación es una operación que es muy buena para todos, no solamente para los accionistas, sino que es una operación muy buena para la sociedad, para los clientes y sobre todo para las empresas. Y por eso confío en que eso va a ser así, Ángel.
Sí, pero es que a lo mejor la pregunta la he formulado mal. La pregunta era si confía en que el gobierno dé luz verde. Y la respuesta ha sido, confío en que los accionistas del Sabadell... No, era el gobierno.
Bueno, pero en el fondo estoy contestando a lo mismo. El interés general está más que defendido con esta operación, porque esta operación es una operación, como te digo, es una operación que es buena. Primero para los clientes. Los clientes van a tener un mejor servicio, los clientes van a tener acceso, los clientes del Sabadell, por ejemplo, a una red de oficinas que será más del doble de la que tienen hoy. Tendrán acceso a una red de cajeros que será casi el triple de la que tienen hoy y, por supuesto, con el acceso a sus gestores, con el arraigo y la cercanía de siempre. Para las empresas en concreto, la operación supone tener un aliado más fuerte que les puede acompañar mejor, con más crédito, tanto las empresas como las pymes. Ayudar también en la internacionalización, aprovechando la escala y la presencia que tiene BBVA. Es buena también para los empleados porque supone una fuente de nuevas oportunidades para crecer. Supone también el aunar el talento de dos grandes equipos en un proyecto común. Para los accionistas ya he mencionado, porque se beneficiarán de una operación que conducirá a un mayor beneficio por acción, y también con mayor estabilidad por la diversificación que tiene BBVA. Y para la sociedad en su conjunto, porque va, entre otras cosas, a llevar a un incremento del crédito cada año en aproximadamente 5.000 millones de euros adicionales, ¿no? En definitiva, que es una operación que, lejos de tener ninguna afectación negativa a ningún punto de interés general, es una operación positiva y con los compromisos que hemos asumido, ¿no? Porque esto ya lleva más de un año de un análisis riguroso por parte de las diversas autoridades. Hemos recibido ya 27 aprobaciones. Las más importantes son la del Banco Central Europeo, que en nuestro sector, el sector financiero, es quien tiene la responsabilidad de decidir en materias como esta, de concentración, y la de la Autoridad de la Competencia, la CNMC, que, como sabes, autorizó por unanimidad la operación hace pocas semanas, hace un par de semanas, con unos compromisos que asume BBVA muy, muy potentes, Ángel, y que hacen que la operación, si ya era buena, con los compromisos es mucho mejor todavía.
Me has pisado muchas de las cuestiones que quería plantear, pero vamos a profundizar un poquito, sí, en ellas. Sí. El tema de las pequeñas y medianas empresas. Visto el tejido económico español, visto el tejido empresarial, visto los clientes de una entidad y de la otra, también del Sabadell,
Sí.
Me parece que es un tema especialmente clave y muchos de nuestros oyentes son autónomos, por lo tanto seguro que ahora mismo están muy atentos.
Sí.
¿Por qué? Para un autónomo, para una pyme, esta operación es buena si es cliente del Sabadell.
Bueno, te diría en primer lugar que para las pymes y los autónomos ya BBVA es el banco que más está creciendo, es decir, ya nos eligen, de hecho el año pasado, en el año 2024, en el conjunto de España, una de cada cuatro pymes que se hacen clientes nos eligieron. Somos el banco líder en este respecto. En otras regiones, por ejemplo Cataluña, donde esta operación tiene un peso importante, ¿no? Porque supone, claro, una apuesta por ese territorio. Una de cada tres pymes el año pasado que se hicieron clientes de un banco en Cataluña lo hicieron con BBVA. O sea que partimos ya de una base muy buena, como también parte de una base muy buena en Sabadell. Aquí estamos juntando dos bancos que somos muy potentes en este segmento. También lo es BBVA, y el beneficio más tangible de los compromisos que estamos asumiendo para las pymes y para los autónomos sería, en primer lugar, una garantía de mantenimiento de condiciones comerciales en determinadas zonas, que es donde hay más concentración, ¿no? Y, en segundo lugar, y esto sí que es novedoso y es muy potente, Ángel, estamos asumiendo un compromiso durante 5 años de garantizar el volumen de crédito circulante a todas las pymes de Sabadell y a todos los autónomos. Toda su financiación de circulante garantizada durante 5 años. Y el resto del crédito, el total de crédito, también a las pymes de BBVA y Sabadell, pymes que tengan financiación con BBVA y Sabadell, a muchas de ellas les garantizamos el total del crédito también durante 5 años en el conjunto de España y muy especialmente en Cataluña, donde a la inmensa mayoría de las pymes les garantizamos el crédito total durante los próximos 5 años. Sobre esto, y esto es un dato que te va a sorprender, Ángel, si miramos la financiación a empresas en España en los últimos 4 años, el saldo total del sistema ha caído un 4%. Sabadell ha estado plano, mejor que el sistema, pero es que la financiación a empresas de BBVA en este periodo ha crecido un 21%.
¿21%? ¿Por qué?
Porque eso demuestra el compromiso que tenemos en crecer, es una de nuestras prioridades estratégicas, crecer en el segmento empresarial, que abarca empresas medianas, pero también pymes y también autónomos.
Hablando de validaciones, lo has apuntado. El Banco Central Europeo, no debe ser fácil, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que se decía, que se daba por hecho que iba a decir que no, y resulta que hace 15 días dijo que también. ¿Es lógico, en líneas generales, y no me voy a meter en gobierno o en nombres propios, es lógico que una decisión así al final sea tan política?
Bueno, hasta ahora hemos seguido el procedimiento, Ángel, que has descrito bien. Llevamos un año en el que se ha seguido con mucho rigor. Me gustaría aquí destacar el trabajo especialmente, bueno, aparte del Banco Central Europeo, que nos dio su no objeción, su autorización, hace ya 8 meses, que ha sido un proceso este muy largo, pero el de la CNMC ha sido un proceso muy riguroso. Lo explicaba la presidenta de la CNMC en el Congreso, creo que fue la semana pasada. Han sido 11 meses de análisis en fase 2. Esto es bastante extraordinario ya. Si miramos la estadística de los precedentes, en España la CNMC, según nuestros cálculos, ha analizado 1.522 operaciones desde que existe la CNMC en la configuración actual que tiene. 1.522, solamente 24 de esas 1.522 se analizaron en fase 2. Fase 2 es la fase más profunda de análisis en la que también se da audiencia a terceros, ¿no? Como interesados. Y ninguna de esas ha sido en el sector financiero, sector en el que hemos tenido operaciones tan relevantes como la integración de Caixa y Bankia, hace no mucho tiempo, 3 años escasamente.
Pues tres años,
algo más de 3 años. Algo más de 3 años. Y fue una operación como todas las que ha habido en el sector financiero de fase 1, ¿no? O sea, solo 24 en 1.522. Pero, ¿qué ha hecho la CNMC durante esa fase 2? Pues ha dado audiencia a 58 entidades de todo tipo, autoridades, competidores, asociaciones de consumidores, asociaciones empresariales, que han podido expresar su opinión, las ha tenido en cuenta y ha llegado a una conclusión por unanimidad, como te habían dicho, de que esta operación, con los compromisos que asumimos, es una operación que tiene que aprobar, que desde la perspectiva de competencia no presenta problemas habida cuenta de los compromisos tan potentes que asume BBVA.
Como cliente, como usuario, claro, de la banca por internet y de vez en cuando todavía en la oficina, ¿qué razón tiene, qué parte de razón tiene quien tenga miedo a la concentración? Es decir, al cierre de más oficinas y hasta despidos o menos puestos de trabajo.
Bueno, es que hay mucho temor infundado, Ángel. Hay mucho temor infundado que me gustaría despejar repasando algunos de los compromisos. He hablado ya del compromiso del crédito, que es una ventaja clarísima para las pymes y para los autónomos, tanto de Sabadell como muchas de las pymes y autónomos que financiamos en BBVA. Pero también tenemos otros compromisos que son muy potentes y que tienen que ver con el mantenimiento de la red de oficinas. He hablado antes que los clientes de Sabadell van a tener acceso a una red mucho más grande, pero es que nos comprometemos a mantener la red de oficinas, especialmente en zonas de la España vaciada, de la España rural, las zonas que tienen menor atención. Nos comprometemos también a tener una productos gratuitos para clientes vulnerables. O sea, estamos buscando prevenir la exclusión financiera y la exclusión social con este tipo de compromisos y los que ya he hablado antes de mantenimiento de las condiciones comerciales. La concentración no es ningún problema en España. Tenemos un sector financiero tremendamente competitivo y las conclusiones unánimes de la CNMC, como he dicho, pues avalan que esta operación no tiene un efecto perjudicial. Todo lo contrario, creo que en el contexto que tenemos ahora en Europa y en el mundo, tenemos un contexto
está
geopolítico,
el mundo,
claro, con una enorme incertidumbre, bueno, fruto de la política arancelaria de Estados Unidos, también de los conflictos geopolíticos, de la lucha entre bloques, que lleva unas prioridades muy claras para Europa. Creo que hay una convicción y un consenso, una unanimidad, diría, sobre cuál es la receta que necesita Europa, ¿no? Hablamos de la necesidad de que Europa despierte en este contexto geopolítico tan complicado, y ese despertar pasa por mejorar nuestra competitividad para poder crecer, y eso requiere inversiones, y requiere inversiones también en la transición energética, en infraestructuras energéticas, requiere inversiones para que podamos tener liderazgo tecnológico, porque la batalla tecnológica, sobre todo con lo que está pasando con inteligencia artificial, es muy, muy importante. Requiere inversiones para la defensa y para que nos podamos defender también en este mundo más convulso. Y todas esas inversiones requieren financiación. Requieren
y tamaño.
Que movilicemos capital. Y movilizar capital pasa por financiación. Financiación que damos en Europa, sobre todo los bancos. Y esta operación a lo que lleva es a un banco más fuerte, un banco más sólido, un banco con mayor escala que pueda servir mejor los intereses de España, de Europa y de todos los territorios donde tenemos presencia. Por supuesto, Cataluña, Comunidad Valenciana y muchos otros.
Quería hablar de ese aspecto, de ese asterisco de la internacionalización, la capacidad de esa marca de aparecer en una torre en cualquier lado. Yo tenía la suerte de mensajearnos.
Sí.
Yo recuerdo las oficinas en McAllen, en la frontera con México.
Texas.
Hace bien poquito, en México DF,
sí, ahí en Reforma,
en Miami. En Miami también, y qué decir, en Colombia. Nunca se me olvidará una entrevista que tuvimos tú y yo, Carlos, en Colombia con la Fundación Microcréditos.
Sí, Microfinanzas.
En Microfinanzas, dando microcréditos a las mujeres en la selva amazónica. Fue de lo mejor que he hecho en mi vida, lo reconozco.
Pues me alegra que digas eso, Ángel, porque estamos muy orgullosos del trabajo que hace la Fundación Microfinanzas. Y somos una de las entidades que más ayuda al desarrollo, sobre todo de la mujer microemprendedora.
Que siempre devuelve los créditos.
Siempre.
Es muy impresionante ese dato.
Exactamente.
Si pusiéramos Chinchetas en un mapa, en orden, ¿dónde estamos?
¿En qué sentido?
¿En dónde está el BBV?
Chinchetas en un mapa.
En un mapa mundial.
Ah, ¿que dónde estamos trabajando? Sí. Bueno, nosotros tenemos una presencia muy importante aquí en España, que es obviamente nuestro mercado donde nació el banco. Nació en Bilbao en 1857 y ahí seguimos teniendo nuestra sede social. Pero tenemos presencia en todo el territorio español. Tenemos una presencia muy importante en Málaga, por ejemplo, donde somos el mayor empleador de Málaga, porque tenemos nuestro centro operativo allí. Y tenemos no solamente actividad en Bilbao o en Madrid, sino también en Cataluña, en Andalucía.
En el mundo.
En el mundo. En el mundo, nuestro mercado más importante fuera de España es el mercado mexicano. En México tenemos una presencia muy relevante. Somos el banco más importante de México. También en Turquía, que sería nuestro tercer mercado importante. Tenemos una posición de liderazgo en la banca privada en Turquía con nuestro banco allí, BBVA Garanti. Y a partir de ahí son mercados en Sudamérica. Tenemos bancos muy relevantes en Perú y también presencia relevante en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Uruguay. Es decir, mercados de América del Sur. Pero son tres grandes patas: España, México, Turquía, y luego América del Sur. En Estados Unidos tenemos un negocio, una actividad de banca corporativa y de inversión que está creciendo de una manera muy relevante, al hilo también de la descarbonización, de la financiación de infraestructuras sostenibles, energéticas y de otro tipo también. Y eso está creciendo enormemente en Texas, donde mencionabas
McAllen.
McAllen, ¿no? Bueno, pues nuestra base de esta actividad de sostenibilidad, de financiación de sostenibilidad, está en Houston. Tenemos también una oficina de banca privada en Miami y, por supuesto, una oficina bastante grande en Nueva York de banca corporativa y de mercados.
No me quiero salir, pero es que mi pata de viajar por el mundo, y cuando ves las marcas España por ahí, te sientes como muy orgulloso, ¿no?, de ser cliente y de decir, pues, cómo mola esta gente por aquí expandiendo. Volviendo a la OPA, ¿por qué el BBVA rechazó participar en esa, no sé llamarlo consulta, a mí me parece una coña marinera, pero en fin, es una opinión personal, en esa cosa que organizó el gobierno para que la gente opine? Yo he opinado, me inscribí como Jordi Pujol. Lo digo por si quieres buscar mi opinión al respecto.
Sí. ¿Por qué el ministerio ya ha dicho que va a depurar los datos?
Sí, no, el mío seguro.
Sí, a ver, nosotros consideramos que la consulta no era necesaria después del proceso tan importante que hemos seguido y que ya he comentado, ¿no? Que no era necesaria y que, hombre, en cualquier caso nosotros somos parte del procedimiento y por tanto nuestra opinión la podemos hacer llegar directamente en ese procedimiento.
La pata territorial, a lo mejor nos hemos equivocado los periodistas, pero en los últimos meses, con alguna decisión del Consejo del Sabadell de regresar tras la polémica, del proceso, etcétera, etcétera, ¿cuánto pesa en la decisión final la pata político-autonómica en Cataluña?
Bueno, antes hacía referencia a temores infundados y quizá este es otro de los capítulos, ¿no? Porque también la historia ha ido modulándose y variando a lo largo del año entero que llevamos, ¿no? En el que se han ido expresando temores de diversa índole, que se han ido despejando uno por uno en la medida en que íbamos avanzando en el proceso de autorización y íbamos asumiendo compromisos de la potencia y relevancia de los que ya he mencionado, ¿no? En mantenimiento de condiciones comerciales, mantenimiento de crédito, mantenimiento de red comercial, etc. Y la de la presencia territorial es otro de estos mitos, diría yo, o temores infundados. La realidad es que BBVA es un banco muy importante en Cataluña. De hecho, somos el banco que más ha apostado por Cataluña en la última década, con diferencia. Hemos integrado muchas cajas de ahorros y, por tanto, tenemos más de 2 millones de clientes en Cataluña, más de 4.000 empleados, y estamos creciendo con muchísima fuerza. Te decía antes que somos el banco que eligen una de cada tres pymes que elige banco el año pasado. Y el temor infundado es que Cataluña vaya a perder centros de decisión. Eso lo niego rotundamente, eso no es así. Con esta operación tenemos también un compromiso público de mantener Sant Cugat como un centro de decisión relevante del grupo, un centro de decisión desde el que se tomarán decisiones relevantes y se gestionará actividad para todo el grupo. Y, por tanto, lejos de perder peso, esto es una apuesta por Cataluña, esto es invertir en Cataluña, porque, como dice el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, es el momento de invertir en Cataluña, porque eso es bueno para todos y es bueno también para España.
¿Sabes qué pasa? Y vuelvo a expresar otra opinión personal. Hablando de Turquía, de Estados Unidos, de México, de toda América, que el debate político sea el terruño autonómico en España me parece un poco, ¿cómo decirlo? No quiero menospreciar, pueblerino, pero hago autocrítica, ¿eh?
No, me parece
que bajamos demasiado el nivel.
Pero también se entienden las emociones que se pueden despertar y muchas veces, pues claro, las voces que se oponen a una cosa así suelen ser, siempre ocurre, más vocales que las que están a favor. Nosotros tenemos datos, las encuestas que llevamos haciendo desde hace un año, que las lleva a cabo un tercero, y es que la opinión pública, hay más gente que ve bien la operación en España y en Cataluña que la ve en contra. Pero es verdad que aquellos que puedan tener estos temores o que puedan sentir emociones también son respetables, Ángel, pero que tenemos que tener también una visión de que la operación es buena, que la operación es buena para Cataluña, es buena para España, es buena para Europa, y tenemos también, estoy de acuerdo contigo, que elevar la visión para pensar que
con la que está cayendo en el mundo, sin duda.
Con lo que está pasando, la búsqueda de escala. Quizá antes hacía referencia a la inteligencia artificial. Eso es uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad. El gran cambio que va a suponer el uso de esta tecnología en toda actividad humana. Ya está a la orden del día su utilización. Al igual que pasó con las redes sociales, esto va a tener implicaciones sociales muy relevantes y que es difícil predecir. Estamos trabajando mucho en ver qué impacto esto puede tener en la gestión del trabajo, en la gestión de las organizaciones, en las relaciones humanas y demás, pero lo que está claro es que tiene también un efecto muy positivo en el desarrollo, y los que utilizan esta tecnología pues lo pueden ver en su día a día, ¿no? Entonces, la necesidad de inversión para acompañar este proceso es creciente, y por eso es tan importante y tan relevante la búsqueda de escala para poder acometer las inversiones necesarias para mantener en Europa entidades de talla mundial. Europa no tiene muchos bancos de talla mundial. De hecho, si miras el ranking de los 20 bancos más importantes, casi nunca hay ningún banco europeo, a veces se cuela alguno, y hay bancos de todas partes. Hay bancos no solo estadounidenses y chinos, hay bancos australianos, indios, japoneses, canadienses, y creo que es bueno que también trabajemos para que Europa, si queremos de verdad ser relevantes en el mundo, en este contexto, si queremos tener autonomía estratégica, necesitamos también entidades que puedan acompañar a la sociedad con financiación y con inversión.
Casi la última. Carlos, ¿hay margen para mejorar la propuesta de la OPA? ¿Se puede subir la oferta? Claro, si lo dices ahora, dices, ya estoy desvelando mis cartas, pero hay quien dice que la cuestión pasa por poner más dinero.
Hemos sido muy claros desde el principio respecto al atractivo que esta operación tiene. Hemos ido mejorando las condiciones de cara a la clientela dando respuesta a las inquietudes que se nos iban expresando en el proceso de la CNMC. En lo que respecta a los accionistas, la propuesta es muy poderosa, es una propuesta que contiene una prima muy relevante y que además permitirá, como te decía antes, que los accionistas puedan ver cómo el beneficio por acción crece gracias a esta operación. Y por tanto, el atractivo está ahí. Vemos que las dos acciones se mueven con una correlación muy alta, lo que indica una certidumbre también elevada respecto a lo que el mercado está pensando. Pero tenemos que esperar a que llegue el momento en el que los accionistas decidan el periodo de aceptación. Esperemos que eso llegue cuanto antes. Y que,
¿cuándo es cuanto antes?
Bueno,
¿qué prevéis?
Pues mira, ahora, como sabes, el proceso tenemos que esperar hasta el 27 de mayo para que el ministro de Economía decida si eleva o no eleva la operación al Consejo de Ministros. Consideramos que no debería elevar la operación al Consejo de Ministros porque, lejos de afectar negativamente a ningún elemento de interés general, la operación es buena, como te he dicho repetidamente, es buena. Y en caso de que no lo eleve, pues llegaríamos pronto a ese periodo de aceptación. En caso de que lo elevara, entonces sí que el Consejo de Ministros tendría un mes adicional para tomar la decisión, nos llevaría hasta el 27 de junio y a partir de ahí unas semanas más para que se abriera el periodo de aceptación. Esos son los plazos que se están manejando.
A modo de postdata, me temo la respuesta, pero si la operación no saliera por H o por B, ¿hay más bancos a la vista?
Bueno, lo que está claro es que en Europa va a haber consolidación. Eso es un hecho, porque necesitamos bancos más grandes, por todas las razones que ya he dicho, y sea esta operación o sean otras, van a ocurrir operaciones. Esta... Creo que pronto espero que los accionistas puedan decidir. Yo confío que la propuesta que hemos puesto encima de la mesa es muy atractiva. Es una propuesta que se califica de hostil, pero no hay nada hostil en darle a los accionistas la capacidad de elegir. Ya sabes que esto se inició como...
Sí, son adjetivos. Opa,
sí,
va
pero
pegado.
Se inició unas semanas antes como una propuesta amistosa de fusión, que luego, una vez que el Consejo de Sabadell decidió rechazar, ¿no?, cosa que respeto, aunque estoy en desacuerdo con su rechazo, pero creo, por supuesto, no podría ser menos, respeto totalmente su decisión, entonces decidimos extenderle la misma oferta, que eso también fue muy generoso, y no hay nada hostil, nada más lejos de la hostilidad, el darle a los propietarios de algo la oportunidad de decidir si quieren o no quieren unirse a este proyecto. Entonces espero que ese momento pueda llegar pronto y que decidan que sí, que no haga falta pensar en más operaciones ni para BBVA ni para Banco Sabadell.
Carlos Torres, presidente del BBVA. Gracias, suerte.
Muchísimas gracias, Ángel.
Cuídate, chao. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. Oye, Luis, esto de que el gobierno se meta en cuestiones concretas de empresas o entidades privadas, como que no suele resultar bien, ¿no? ¿Qué tal, maestro? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Nunca ha resultado bien, fíjate las cajas de ahorros, ¿no? Debo confesar, de todas formas, que cuando hablo de los bancos no soy objetivo, porque no me caen simpáticos los banqueros. Digo los banqueros, no los bancarios, trabajadores como yo y entre los que tengo algunos amigos. Este prejuicio proviene de que quien posee un paquete de acciones importante, digamos un 4, 6, 10, 14%, se hace dueño del Consejo de Administración y gobierna el banco sin que le perturbe el criterio del 90 o 85% de accionistas minoritarios que no tienen ni voz, ni voto, ni ninguna influencia. También es cierto que si no existieran los bancos, habría que inventarlos. Y peor que un banco privado, atendiendo a tu pregunta, es una entidad financiera dirigida por amigos de los políticos. Prueba de ello es que de los más de 100.000 millones de euros que hubo que aportar para evitar quiebras en la crisis del 2008, más de un 60% se lo engullieron las cajas de ahorros que estaban controladas por los amigos que los políticos gobernantes de las comunidades autónomas habían colocado. Al fin y al cabo, si los accionistas de los bancos no forman consorcios o agrupaciones para dejar de ser masa sin voz ni influencia, peor sería que los políticos metieran sus manos interesadas y comprometidas en los consejos de administración. Y en esas estamos. El mismo personaje, Pedro I el Mentiroso, que mandó llamar al presidente de una de las más importantes empresas de España, Telefónica, a que acudiera a Moncloa, y allí le recibiera un funcionario para decirle que presentara la dimisión con objeto de poner a un amigo del presidente, pues parece que quiere hacer algo parecido con el BBVA porque a los secesionistas les interesa que el dinero de los españoles esté en un banco de origen catalán como el Sabadell, pero no que esos españoles se sienten en el Consejo de Administración. Bueno, puede mandar a Santos Cerdán, ese electricista experto en enchufes y en comisiones de corriente continua o corriente alterna. No a su esposa, que ha dicho hace poco que está hasta los cojones de este puto país. Mejor el marido, al que se le ven, en comparación, claras virtudes diplomáticas.
Oye, mira que me gusta el queso y por eso estoy tan atento a lo que nos trae Paloma Serrano.
Como no podía ser de otra manera, pues claro que sí, Esposito. Oye, en García Vaquero, los quesos curados son un pilar fundamental en la historia del queso en España. Y destacan dos quesos especiales. Curado etiqueta roja, perfeccionado con los años, un sabor ideal para disfrutar todos los días en tablas de quesos con nueces y uvas. Y la Cava Varus, segundo mejor queso del mundo y el mejor de España, según los prestigiosos World Cheese Awards. Deja que te sorprenda marinándolo con un buen cava. García Vaquero, pídele más al queso.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y viaja al Caribe, Islas, Orlando con vuelo directo, Egipto, Tailandia. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Es una de las entrevistas del año porque el presidente del BBVA, Carlos Torres, no suele conceder muchas. Y la que acabamos de escuchar nos ha dejado varios titulares. El primero es que le pide al gobierno que no se oponga a la OPA del Banco Vasco sobre el Sabadell.
Tenemos que esperar hasta el 27 de mayo para que el ministro de Economía decida si eleva o no eleva la operación al Consejo de Ministros. Consideramos que no debería elevar la operación al Consejo de Ministros porque, lejos de afectar negativamente a ningún elemento de interés general, la operación es buena.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. Oye, qué alegría estar aquí, compartir estudio, micro.
Con Carlos Torres.
Carlos Torres.
Bueno, sobre la mesa ya lo hemos escuchado, todos los temas que preocupan de la OPA, los puestos de trabajo que se podrían poner en peligro, el cierre de oficinas, la competitividad de las pymes o la concentración bancaria que muchos temen. ¿Qué te ha parecido la entrevista?
Bueno, primero, enhorabuena al equipo de La Linterna, enhorabuena, Ángel, por esta entrevista. Menudo scoop. Lo segundo, bueno, vamos a ver, Carlos Torres ha defendido la operación como no podía ser de otra manera. ¿Te imaginas que diga, no, me retiro, ya no me gusta, ¿no? ¿Y qué ha defendido? Pues esos compromisos para la operación y esas 27 autorizaciones que lleva hasta ahora, ¿no? Torres cree que es una buena operación para el BBVA y también es buena para el sector y ha hecho mucho hincapié en los clientes y en las pymes, ¿no? Otra cosa es el precio. Igual tiene que subir un poco el precio para los accionistas. Eso lo veremos.
Otro de los temas candentes que no ha evitado Torres en esta entrevista a La Linterna es el factor territorial de la operación, con Cataluña como una de las principales claves de la OPA. Pero el presidente del BBVA lo tiene claro.
Mitos, diría yo, o temores infundados. La realidad es que BBVA es un banco muy importante en Cataluña. De hecho, somos el banco que más ha apostado por Cataluña en la última década. El temor infundado es que Cataluña vaya a perder centros de decisión. Eso lo niego rotundamente, eso no es así. Y por tanto, lejos de perder peso, esto es una apuesta por Cataluña. Esto es invertir en Cataluña.
Por cierto, que Torres ha avanzado el calendario que se abre ahora para esta última fase de la OPA. El Consejo de Ministros tendría hasta el 27 de junio para valorar esa operación. Y Pilar, ¿qué crees que va a pasar y qué te parece todo el asunto del factor territorial?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que es evidente que si hay una OPA, que es una compra, claro que se van a perder centros de decisión, ¿no? Porque el Sabadell ya pasará a formar parte del BBVA, ¿no? Pero dicho eso, me preguntabas, ¿tú crees que va a llegar la OPA al Consejo de Ministros? Yo creo que sí. No sé lo que va a pasar con la operación, porque al gobierno no le gusta, pero yo sí que creo que va a llegar al Consejo de Ministros. Y sobre el compromiso territorial, bueno, él ha insistido en Cataluña, en Valencia y en Baleares sobre todo. Es normal, porque Torres tiene que resaltar la catalanidad del Banco Sabadell. El Banco Sabadell es un banco que nació en Sabadell, como su propio nombre indica, que se ha especializado en pymes, micropymes y autónomos, que luego ha tenido una clarísima vocación de extensión territorial, acompañando a las empresas. Es el banco reloj de las empresas, está muy entrelazado con el crecimiento de la estructura económica del país. El Banco Sabadell es un termómetro maravilloso de cómo funcionan las empresas y Torres tenía que hacer incidencia en eso, claro.
El Banco de España ha presentado hoy su informe anual de 2024, varios puntos a destacar, en el primero que ha llevado a cabo bajo el mando del exministro José Luis Escrivá. La entidad alerta de que la preocupante fragmentación política impacta en el crecimiento y en la productividad. Además, el Banco de España calcula un impacto de 3 décimas en nuestra economía por los aranceles. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Hay preocupación en el Banco de España por el contexto actual. De hecho, entre las palabras más repetidas en ese informe anual se encuentran incertidumbre o tensiones geopolíticas. Según el supervisor, la guerra comercial podría recortar el crecimiento hasta en 3 décimas con unos aranceles que podrían llegar al 18% si no hay acuerdo con Estados Unidos. Ahora mismo están en el 12% de media, aunque el mayor impacto, decía esta mañana su director general de Economía, Ángel Gavilán, llegaría por la vía del turismo o si la desconfianza se instala en hogares y empresas. El Banco de España ha confirmado que nuestra economía lideró el crecimiento europeo en 2024, pero ya detecta una pérdida de fuelle desde el arranque del 2025 y avanza que en un par de semanas revisará a la baja las previsiones para este año, de momento en el 2,7%. Es el primer informe anual del exministro Escrivá como gobernador y sorprende un capítulo de recomendaciones más escueto que en informes anteriores, pasando de puntillas por retos como la sostenibilidad de las pensiones, pero recuerda que seguimos estando por debajo de la media europea en tasa de empleo, inversión pública y en productividad.
Decía Marta que pasa por encima de puntillas por el capítulo de la sostenibilidad de las pensiones. Hay que recordar que como ministro era su gran tema.
Bueno, no, perdona, es el que ha hecho la reforma de las pensiones, que es lo que ha provocado que se disparen los impuestos en este país al trabajo, que contratar cada vez sea más complicado por las cuotas a la seguridad social, porque la gente lo confunde. La gente dice, no, está pagando el empresario y los empleados. La cuota a la seguridad social, esto es para pagar la sanidad, no. No. Las cuotas para la seguridad social que se paga en los salarios es exclusivamente para pagar las pensiones. La sanidad se paga a través de los presupuestos generales del Estado. Esto conviene aclararlo. Pero a mí es que me ha parecido tremendo el informe. Fíjate, era su primer informe post-ministro del gobierno de Sánchez. Y entonces ha venido a decir que lo más preocupante de todo son los aranceles. Justo el día después en que la Unión Europea ha dicho no, no pasa nada con los aranceles, la economía española va fenomenal, el mismo cuadro macro que su ex compañero Cuerpo, un crecimiento del 2,6%. Y luego, no ha hablado, por supuesto, de pensiones, que es la partida más importante de dinero público en nuestro país. No es la educación, no es la sanidad, no es la defensa, no es el desempleo, son las pensiones. Y luego ha venido a decir como que, oye, la vivienda es importante, a ver si vamos a tener algún problemilla social, y la productividad pues también pasa como de puntillas, y somos el país con menor productividad, crecimiento de la productividad laboral de toda la eurozona. O sea, es que es pasmoso.
Hablabas de la vivienda. La carga fiscal sobre la vivienda en España es muy superior a la media de la OCDE. El tipo efectivo sobre las casas de propiedad es del 30%, el segundo más alto, solo superado por Canadá. Y tener una vivienda en alquiler supone soportar una tributación del 44% en comparación con los ingresos que genera. Esto impacta negativamente en un mercado inmobiliario que acusa la falta de oferta y donde los precios no paran de subir. Victoria Ballesteros.
Buenas noches. Por tener una casa en propiedad, los españoles pagamos 5 veces más impuestos que la media europea. Carlos sabe bien lo que supone esto porque se acaba de comprar su casa en Madrid.
Te das cuenta que hay millones de impuestos que hacen que lo que hayas ahorrado no sea suficiente. Tienes que tirar de la familia, tienes que tirar de amigos y suma y sigue. La verdad es que es desesperante.
Hasta 10 impuestos gravan la vivienda en propiedad. Los que más cuesta arriba se hacen para quienes intentan acceder a su primera casa son el de transmisiones patrimoniales, que oscilan entre el 6 y el 11% del valor, dependiendo de la comunidad, o el IVA, si es de obra nueva, que es el 10%. Leandro Escobar, profesor de Economía de Comillas y Cade.
Aumenta notablemente el coste inicial y los gastos recurrentes de tener una vivienda. Y esto, claro, pues dificulta el ahorro inicial necesario y eleva pues barreras de acceso a jóvenes y a personas de rentas más bajas.
Según el Instituto de Estudios Económicos, en 2024 los impuestos relacionados con la vivienda generaron una recaudación de 52.200 millones de euros, el equivalente al 3,5% de nuestro PIB.
Otra vez, Pilar, tenemos que hablar de carga fiscal.
Bueno, pues es que es dramático y es escandaloso, ¿no? Desde que el gobierno socialista barra comunista llegó al poder, es que esto se ha convertido en un extractor de rentas de clase media trabajadora pasmoso, además con un nivel de impuestos absolutamente disparados. Fíjate, del propio informe de Escrivá de hoy, la subida de impuestos entre el año 19 y el 24, es decir, en los últimos 4 años, ha alcanzado los 2,5 puntos del Producto Interior Bruto, hasta el 41,5%, mientras que se ha mantenido estable en la eurozona, es decir, no ha crecido en la eurozona. La presión fiscal que tenemos en España es extraordinaria, es confiscatoria, y lo decía un chico de la crónica de Victoria, ¿no? Es que tú crees que has ahorrado para comprar una casa porque dice 120.000 euros, pero claro, llegas y ¿qué va? Y son el dinero de los notarios, el impuesto por la inscripción en el registro, el otro impuesto y los seguros obligatorios para tener una hipoteca. Es brutal. O sea que solo Canadá, de los 36 países de la OCDE, esté por encima de nosotros. Canadá, que es un país que, como todo el mundo sabe, tiene 3/4 partes en donde no se puede vivir porque todo es nieve y es hielo y por lo tanto la concentración en las ciudades es mucho mayor. A mí me parece extraordinario.
O un asunto más, Pilar. Hoy la patronal de las pymes, Cepyme, ha elegido a su nueva presidenta, será Ángela de Miguel. Esta abogada vallisoletana le ha ganado las elecciones al otro candidato, al actual presidente, Gerardo Cuerva, con el 52% de los votos. Se convierte en la primera mujer al frente de este organismo. De Miguel es, por cierto, la candidata del presidente de la COE, Antonio Garamendi. ¿Esto cambia algo?
Bueno, no, en principio yo creo que no. ¿Qué es lo que yo espero de la presidenta de Cepyme, de las pequeñas y medianas empresas? Bueno, pues dar la batalla por la libertad de empresa, por una reducción de impuestos, por la defensa de los pequeños y medianos empresarios, que se apoye en los autónomos, que haya una mayor interlocución con las grandes empresas, porque parece que es verdad que aquí, con que no le vaya mal a las grandes empresas, esto está solucionado, cuando el 99% de las empresas en España tienen menos, Rubén, como sabes tú muy bien, mejor que muchos otros, de 50 empleados, ¿no?
Atento a esto, porque ¿tú compras mucho en Temu o Shein?
Pues no.
Pues el que compre, que tenga cuidado, porque la Comisión Europea quiere cobrar una tasa de 2 euros a los envíos de paquetes procedentes de China. Pretenden tapar el agujero fiscal que existe en la Unión Europea con este tipo de envíos a los que no se les cobra impuestos. ¿Cómo lo ves, Pilar?
Bueno, vamos a ver. Yo lo que creo es que el mayor problema que tienen los productos importados de China es la falta de control. Sí. Y eso es un problema muy serio, ¿no? Primero porque la gente aquí no entiende chino y entonces no sabe si cuando ve los están diciendo que son seguros o que no son seguros, ¿no? Las falsificaciones, las copias, pero sobre todo lo que dicen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es que mucho cuidado con esas garantías sanitarias y de seguridad que no siempre cumplen estos productos y que es el gran problema, digamos, de estas plataformas, ¿no? Y luego que le pongas un impuesto a la importación, lo que quieren es reducir el consumo que hace la clase media trabajadora de productos a través de estas plataformas online, pero es que aquí en Europa comprar muchísimos productos pues ha puesto prácticamente imposible.
Desde el mes pasado, España ha dado un paso significativo hacia la digitalización de la identidad ciudadana con la introducción del MIDNI. La aplicación oficial desarrollada por la Policía Nacional que permite llevar el documento nacional de identidad en formato digital en el teléfono móvil. Es el documento más importante que tenemos y que debemos proteger para evitar estafas y suplantaciones de identidad. Pero, ¿es seguro llevarlo en el móvil? ¿Para qué sirve? ¿Cómo podemos instalarlo en nuestro dispositivo móvil? Muchas preguntas, ¿eh? Esto de cómo hay que instalarlo está muy interesante.
Falta respuestas.
Como cada martes hablamos de tecnología y lo vamos a hacer de tecnología práctica con nuestro consultor de cabecera, Mario Ñáñez. Buenas noches, Mario.
¿Qué hay, Rubén? Buenas noches.
Oye, con esto del DNI, ¿cómo era la frase esa? ¿Sabes o se lo digo a mi chaval? Pues hay que decírselo al chaval, porque vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es esto? ¿Qué es el DNI electrónico?
El MIDNI, pues mira, es una aplicación oficial, como decías, desarrollada por la Policía Nacional, que te permite llevar el DNI en el móvil. No es una foto que le sacamos y la tenemos ahí en el catálogo de fotos, ni una copia, es un documento oficial, digitalizado, con todas las garantías de seguridad y validez, aunque es verdad que de momento con algunas limitaciones. Y por ahora pues solo va a valer para identificarse físicamente dentro de España, ¿no?
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
Oye, ¿y qué diferencia hay entre el DNI electrónico y el MIDNI?
Bueno, claro, pues las hay, aunque no lo parezca. Nuestro DNI físico, este último que llevamos, o los que ya llevan la banderita europea de las estrellas, que lo que llaman la versión 4.0, ese DNI físico además tiene un chip, como las tarjetas de crédito, y en ese chip dentro hay grabados unos certificados digitales, parecido al certificado digital de Hacienda que utilizamos y tal. Bueno, pues eso es lo que es el DNI electrónico, esa parte electrónica del chip, ¿no? Y de hecho, si ese DNI físico lo metemos en un lector adecuado, pues podemos utilizar ese certificado pues para identificarnos, acceder a trámites oficiales, firmar documentos, etcétera. Pero no nos vale, obviamente, para identificarnos físicamente en un hotel, una empresa, porque, bueno, el certificado no es nada, ¿no? Bueno, pues esto es lo que es el DNI electrónico. Y es igual, como os digo, que el certificado. En cambio, mi DNI es una réplica digital del DNI físico, con todos los datos, y que sí nos vale para identificarnos ante una empresa o una autoridad o lo que sea.
¿Y cómo funciona? ¿Me descargo la aplicación y ya está?
Bueno, no es tan inmediato, pero casi, o por lo menos es más fácil de lo que parece. Pues mira, primero lo que hay que hacer si queremos tener nuestro DNI en el móvil es registrar ese número de móvil y vincularlo a nuestra identidad, para que luego todos los trámites que se hagan, todos, pues se tenga la certeza de que somos nosotros. Y esto es clave, como os digo, para garantizar que nadie más está creando esa imagen digital del DNI en su móvil en vez de en el tuyo. Bueno, pues para este registro de nuestro número móvil podemos hacerlo online. Si ya tenemos este DNI electrónico, lo podemos hacer online a través de la página web de la policía, o también lo podemos hacer directamente en las comisarías y en los ayuntamientos que tengan estos kioscos grandes que parecen un cajero automático, que son como terminales donde podemos hacer gestiones y allí podemos registrarnos. Es lo mismo que cuando vamos a renovar de forma automática el DNI. Y luego hay un segundo paso, una vez que hemos registrado el móvil, que es activar la aplicación, bajárnosla y activar la aplicación en nuestro móvil.
Oye, ¿cómo lo activamos ese Mi DNI?
Bueno, pues como os digo, ¿no? Bajamos la aplicación, que se llama Mi DNI, todo junto con M en mayúscula. Digo, importante no confundirse porque hay varias aplicaciones que intentan dar una ayuda a llevar el DNI, pero no son oficiales y no son de la policía. La única es esta, la que se llama Mi DNI, todo juntito con la M en mayúsculas y DNI en mayúscula. Y se puede bajar desde las tiendas de aplicaciones de Google Play para los Android o del Apple Store para los iPhones. Y bueno, y una vez que la tenemos instalada, pues introducimos nuestro número de DNI, que es lo primero que nos va a pedir. Después nos va a pedir el número de soporte, que es un numerito que aparece en el documento físico, en el DNI, que está en la parte frontal abajo al lado de la fecha de caducidad. Uh-huh. Y como tercer paso nos va a pedir que creemos una contraseña.
Bueno,
pues es fácil, ¿no? O sea, no es mucho más fácil lo que parece, es copiar, tener el DNI al lado y copiar estos datos. Automáticamente vamos a recibir un código por un mensaje SMS para verificar esta activación. Introducimos ese código y ya está.
Vale, vamos a lo práctico. ¿Para qué lo puedo usar a día de hoy?
Bueno, la verdad es que a día de hoy, como os decía, estamos en una primera fase, sirve para identificarte en persona, como persona. Por ejemplo, si vamos a un banco, a un hotel, a recoger un paquete o alquilar un coche, pues podemos enseñar el móvil, este DNI, y eso, lo que va a hacer la aplicación en ese momento, tú tienes un botoncito que pone enseñar mi DNI, y le damos y nos va a decir que tenemos tres opciones para generar un código QR. Y luego, pues supuestamente, le damos a las tres opciones que queramos. Hay tres tipos, como os digo. En función de lo que necesitemos hacer, enseñamos ese QR, la otra persona lo lee y es como si estuviera leyendo nuestros datos y ya está.
Pero esto no es un poco lío, ¿no? Es mejor ir con el DNI de toda la vida, Mario.
Hay que avanzar.
Gente que lo prefiera estar como tú.
A ver, ¿cuáles son esos tipos de mi DNI?
Bueno, esos QRs que se generan a la hora de mostrárselo a una persona, ¿no? Pues hay tres. Uno que se llama DNI Edad, que es un botoncito que pone esto, que solo muestra en el QR o solo lleva en el QR la foto y la edad, muy orientado, pongo un ejemplo, a menores que acceden a una discoteca o que quieren demostrar que son mayores de edad, etc. Luego hay un segundo botón que pone DNI Simple, que ya ese en el QR lleva la foto, el DNI, nombres y apellidos, fecha de nacimiento y fecha de validez del DNI. Por ejemplo, esto es muy útil para cuando tenemos que acceder a algún sitio restringido, pues a una gran empresa, donde un edificio de oficinas, etc. Y luego hay un tercer botón que se llama DNI completo, que genera un QR que lleva todos los datos. Y este, por ejemplo, es muy bueno pues para poder registrarse en un hotel, o si nos lo pide la policía y no llevamos el físico porque nos pilla en la playa, pues se lo enseñamos a la policía de la Guardia Civil.
¿Y no sirve para hacer gestiones online?
Todavía no, Rubén. Esta parte llegará probablemente en una segunda fase, que será a mediados de 2026, y entonces sí, se podrá utilizar para, por ejemplo, firmar electrónicamente, acceder a trámites digitales, etcétera. Igual que el certificado digital, lo mismo que hacemos ahora con él. Ahora, es verdad que ahora solo es válido para situaciones presenciales, como os digo, donde nos estemos identificando físicamente, ¿no? Tampoco vale para el control de fronteras. O sea, no podemos utilizar el móvil para salir al extranjero, viajar, cosa que, por ejemplo, con el DNI electrónico en Europa sí vale para hacer ciertas gestiones. Pues eso todavía no vale.
Oye, Mario, ¿qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa si te roban el móvil?
Bueno, esto es como a gente que le da miedo tener estas cosas en el móvil, y con parte de razón, porque cada vez ponemos más cosas en el móvil, ¿no? La verdad es que la aplicación está diseñada para ser segura. Los datos no se almacenan en nuestro teléfono, ni en el móvil de quien escanea ese QR. Tampoco se van a quedar los datos en el que tenga la capacidad de escanear el QR. El QR que genera la aplicación solo dura 60 segundos, o sea, si no lo utilizamos se borra de pantalla, con lo cual no pasa nada, ¿no? Además, podemos añadir un mecanismo de seguridad, es que para abrir esta aplicación de Mi DNI se pueda desbloquear con la huella o con la cara, el reconocimiento facial que tienen casi todos los móviles hoy día, ¿no? Como hacen otras aplicaciones bancarias, por ejemplo. Eso sí, tienes razón, Pilar, todo tiene sus riesgos. Por ejemplo, si perdemos el móvil o nos lo roban, pues lógicamente podrían intentar acceder a, bueno, para esto, al banco que lo llevamos, a la alarma de casa, al coche, etcétera. O sea, esa es una realidad de hoy en día, ¿no? Por eso yo creo que es importante tener una buena contraseña que pongamos o esta huella biométrica y bloquear el acceso para si pasa algo raro que no nos lo puedan coger, ¿no? Y bueno, yo creo que otra es que siempre estar actualizando el móvil para tenerlo, para evitar fallos de seguridad.
Y para terminar, Mario, ¿cuál sería tu consejo para quienes estén dudando si se hacen con esto o no?
Bueno, yo diría que es muy útil, claro, la gente que sea muy digital, la que no, somos libres de hacer lo que queramos.
Gracias.
Yo lo llevo todo, yo llevo todo, ya os comento. Yo creo que
una bomba con patas.
Sí, eso siempre, para estas cosas siempre. Que prueben, pero con cabeza, ¿no? Es una herramienta muy útil, muy bien pensada y creo que va a ganar peso con el tiempo. Solo hay que entender para qué vale, qué puede hacer hoy, qué no puede hacer y utilizarla con sentido común. Estamos en un mundo digital y cada vez serán más cosas así. Fijaros, yo daría un consejo si alguien se quiere lanzar a esto. Hay 4 aplicaciones móviles que yo creo que son súper útiles con este criterio que estamos diciendo de sentido común y saber cuidarlas y cuándo utilizarlas. Mi DGT, que es el carnet de conducir y los datos de mi coche, permiso de circulación, etcétera, en el coche, mi DNI, mi carpeta ciudadana y la tarjeta sanitaria. Con estas 4, más que con el certificado digital, podemos hacer un montón de gestiones con la administración pública sin salir de casa con nuestro móvil, pero hay que tener cuidado.
Yo me desenvuelvo muy bien con la tarjeta sanitaria, Tengo ya todas las funcionalidades y sé generar un QR, ir a la farmacia.
Y a que funciona bien, Rubén.
A mí me parece durísimo.
El único problema es si vas a una farmacia en el que no hay cobertura, te quedas allí esperando a ver cómo va el tema.
Te contaré un día lo que me pasó a mí con estas aplicaciones digitales de banca en Tanzania.
Sí, claro, es que va provocando. En fin, como cada martes, Tecnología en la Linterna. Mario, muchas gracias.
Muchas gracias, Rubén.
Hasta luego.
Gracias, Pilar. Un beso.
¿Ha dicho aplicación bancaria en Tanzania?
En Tanzania.
A ver, María.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿La negatividad se contagia?
Ah, por supuesto. Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación el cerebro emocional de una persona con el del otro. Van captando información y se van sintonizando. Y si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Uy, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos, BBVA.
Oye, me encanta tu piscina. Que sepas que si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a hacer una piscina igualita que la tuya.
¿En serio? ¡Qué guay!
Bueno, igualita que la tuya, pero por 50, claro.
¿Ah? Pues tan igualita e igualita no la quieres.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica 2 premios por 50. Puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
El próximo 30 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, 1 euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida en este martes 20 de mayo.
Última hora en...